Bueno, Robert, ponnos en situación. ¿Quién es nuestro próximo invitado?
Pues vamos a intentar descubrirlo, jefe, porque si podremos resumir su trayectoria como Llegar y besar el santo. En 2011 publicó su primera novela, El aviso, y fue todo un éxito. Su segundo libro, El brillo de las luciérnagas, también recibió los parabienes de la crítica y el público. Y ambas están siendo adaptadas al cine. Y ahora publica La casa entre los cactus. Pero, ¿quién demonios es Paul Penn? Es hijo de mexicana y holandés. Paul Penn es su nombre literario. Su verdadero apellido, como él ya nos ha dicho, hubiera sido una pesadilla para los diseñadores de portadas y para los fans. Porque es que en realidad se llama Paul von Schelpen...
Bueno, ¿Fon o fan?
Mejor, mira, que nos lo diga mi amiga Eva Snyders, que es holandesa.
Paul von Scherpenzeel.
Eso es lo que pone en su DNI. Es lo que pone en su DNI. Nació en Madrid, 1979. Ha sido guionista de realities. Y poco más sabemos de este enigmático escritor.
Que supongo que te gusta, Paul, Stephen King.
Me gusta mucho. Y lo leí, de hecho lo leí siendo demasiado pequeño, yo creo, porque con 10 años ya leí Carrie. Y no sé si es muy bueno que un niño de 10 años ande leyendo eso, pero bueno, tampoco he salido tan mal.
Yo conozco uno de 14 que se lo devoró, y no soy yo.
Ah, vale. Sí, luego resulta que Stephen King lo lee gente bastante más joven de lo que podría parecer indicado para lo que escribe él. Pero yo creo que él me enganchó a la literatura, él y Roald Dahl, así que eso lo tengo que agradecer siempre.
Paul, dice Robert que has sido guionista de realities. Sí. De ahí a triunfar en literatura, ¿se me antojan dos mundos muy diferentes o no lo son tanto?
No lo son tanto y luego en realidad tampoco es que uno he compaginado. O sea, yo cuando estaba trabajando en realities estaba escribiendo mis novelas, he seguido trabajando en realities cuando ya se han publicado mis novelas. Entonces creo que tampoco es que uno deba elegir una cosa u otra, sino que se pueden hacer ambas cosas y aunque sean muy diferentes, se pueden hacer sin ningún tipo de problema y compaginar.
Tu segunda novela, El brillo de las luciérnagas, arranca con una familia encerrada, algo muy de Gran Hermano o programas similares, pero no tiene nada que ver tu experiencia anterior.
No, pero es verdad que quizá me haya servido el estar en tantos realities de observar a gente que está encerrada en un lugar. Casualmente mis dos últimas novelas coinciden en ese planteamiento. También hablo de personas que están encerradas. Entonces, si ha ocurrido inconscientemente, puede ser que me haya servido un poco de inspiración y el observar lo que ocurre con la gente cuando está aislada, aunque nada tiene que ver la situación que están en los realities en los que he trabajado con la situación en las que pongo a mis protagonistas en los libros, pero quizás sí influya de alguna manera.
Sí, porque en La casa entre los cactus está también gente aislada en un lugar inhóspito, duro. Ahora hablaremos un poco de ello, pero El aviso, por ejemplo, que tiene una estructura también muy de serie de televisión, ahí está el Paul Penn guionista o el espectador y friki de algunas series.
Más bien eso, más bien lo de las series. De hecho, El aviso, yo cuando era mi primera novela y a mí enfrentarme a escribir una novela me parecía algo como un esfuerzo titánico que era incapaz de enfrentarme a ello. Y yo lo que necesité para poder escribir esta primera novela fue como concretar la cosa. Entonces, El aviso tiene 24 capítulos, porque yo me fijaba que las series que a mí me gustaban tenían 24 capítulos, entonces empecé a dividir esa labor que me parecía titánica. Dije, bueno, ya escribir 24 capítulos cortitos ya no es tan difícil como escribir una novela, que suena mucho. Y luego con unas operaciones matemáticas que hice, que aprendí que una novela tiene 90.000 palabras, eso lo dividí entre 24 capítulos y me salía unas 4.000 palabras por capítulo y eso me parecía como muy abarcable. Y gracias a eso realmente me animé a empezar a escribir la novela y logré acabarla.
Me estoy acordando del libro de Stephen King que me recomendó Roberto López Herrero sobre cómo escribir, que él dice que no se levantaba, mientras escribo, que no se levantaba si no habría escrito 2.000 palabras.
Sí, cada escritor tenemos una especie de meta que nos marcamos, porque la verdad es que al final una novela se escribe simplemente con disciplina y con marcarte objetivos. Se suele pensar que la labor de escribir es escribes en el momento que te llega la inspiración y que es todo como algo místico, y no. Escribir es sentarse, estar 8 horas sentado en el escritorio, a lo mejor pierdes 3 horas en tonterías, pero las otras 5 pues te sale algo y logras poco a poco ir avanzando, que es lo que hay que hacer. Oye, si confías únicamente en la inspiración, no.
¿Eres de brújula, sabes el final y te lanzas a por él, o eres de mapa y planificas al milímetro cada capítulo antes de empezar a escribir?
No empiezo a escribir hasta que no tengo bien claro el inicio, mucho de lo que va a ocurrir en medio y el final, sobre todo el final. No me gusta nada empezar a escribir sin conocer el final, porque como lector a veces me pasa que siento o creo que el escritor empezó a escribir sin tener muy claro el final. Y es muy duro los finales que sientes que no te dan lo que tú esperabas, es muy duro. Entonces me gustaría que no le pasara eso a mis lectores y por eso no empiezo a escribir hasta que no tengo muy muy claro el final.
Bueno, pues vámonos hasta La casa entre los cactus, tu última novela. Esta novela nace de un viaje al sur de Estados Unidos. ¿Qué encontraste allí? ¿Qué te inspira? ¿Qué quieres contar cuando empiezas a escribir?
No es el sur de Estados Unidos, es el norte de México, digamos. O sea, es más al sur, muy al sur de Estados Unidos, porque ya te metes en México, que es el estado de Baja California. Son dos estados, Baja California y Baja California Sur. Y yo estuve haciendo un viaje por carretera, recorriendo toda esa península, que me llevó al menos 11 días, son un montón de kilómetros. Y yo me quedé fascinado con ese paisaje. Es una carretera que atraviesa toda esta península, que es un trozo de tierra muy estrecho. Y nada, fueron 11 días en la carretera, viendo a los lados puro desierto y puro cactus, y me quedé completamente embrujado con ese paisaje y dije, yo quiero situar aquí una historia.
Y es una historia que se desarrolla en una atmósfera opresiva, es una historia dura, en fin, ¿por qué el desierto? A pesar de la presión en la casa, todo lo que sucede ahí, que no vamos a hacer spoiler, una atmósfera opresiva en el desierto, que no se me ocurre un lugar más abierto, pero sin embargo creas una atmósfera opresiva.
Sí, pues eso para mí era un reto, porque en la novela anterior tenía una familia encerrada literalmente en un sótano, entonces digamos que ahí es fácil conseguir la sensación de claustrofobia, pues porque es directamente lo que hay. Y aquí yo quería transmitir un poco esa sensación de agobio también, y aunque quedé fascinado por ese paisaje, lo que me llamó la atención de este desierto que yo iba atravesando es que de vez en cuando, cada 10 kilómetros o cada 30 kilómetros, aparecía una casa. Entonces yo empezaba a imaginarme lo que podía ocurrir en esas casas que están completamente aisladas y separadas del resto del mundo. Y de hecho me llevé la historia a los años 60 para que ese aislamiento fuera todavía más... En los años 60 todavía realmente podías aislar. Hoy es mucho más difícil. Estés donde estés, tienes un móvil, tienes una conexión a internet y es que ya estás conectado al resto del mundo. Entonces, como yo necesitaba o quería que mi historia fuera una familia completamente alejada de la realidad, me lo llevé a los años 60 y a mitad de ese desierto, que yo creía que era el lugar donde esta familia, por la razón que luego se descubrirá, ha decidido vivir completamente aislada del mundo y de la realidad.
Estamos escuchando Moon River, cantado por Audrey Hepburn.
Sí.
Claro, el oyente perspicaz se habrá dado cuenta de que quien ha firmado es Paul. Es decir, conoce, sabe muy bien que estamos escuchando Audrey Hepburn y sabe muy bien por qué lo estamos poniendo. Porque toda esta música que estamos escuchando de fondo en el diálogo con Paul Penn la hemos sacado de la lista de Spotify que tú has creado para acompañar la novela, algo que ya hacen muchos escritores. ¿Por qué lo hacéis?
Pues yo lo hago un poco por invitar al lector a que entre en mi mundo. A veces incluso dudo si es bueno o no hacer estas listas, porque también el lector está bien que aporte su propia música y su propio bagaje musical a la historia que está leyendo. Pero yo con esta lista, simplemente como propuesta, que quiero que el lector entre un poco en el mundo en el que yo estaba cuando escribía esa novela, y yo para inspirarme escuchaba estas canciones. Esta en concreto además es que se menciona literalmente, creo que no se menciona el título, pero sí se hace alusión a la escena de Audrey Hepburn con la toalla en la cabeza tocando la guitarra y cantando esta canción. Entonces invito al lector a que no solo a través de la lectura, sino a través de la música, que a mí me parece algo muy potente para crear un estado de ánimo, invito a que entren en el estado de ánimo en el que estaba yo cuando escribía la novela.
En tu blog has defendido la autoedición como solución para ser leído. ¿Tardaron mucho las editoriales en darse cuenta de tu talento, Paul?
Sí, tardaron.
Diste mucho el coñazo, ¿no?
Sí, sí. Y esa es la parte más dura, ¿eh? Uno piensa que escribir... Cuando uno está escribiendo la novela, se cree que el hecho de escribir la novela es lo más difícil y luego ni siquiera uno se plantea lo que va a venir después. El objetivo que uno se plantea es acabar la novela y eso es un gran reto y un gran logro cuando se consigue. Y sin embargo, lo peor viene después. O sea, acabar la novela es el inicio del camino y lo peor viene después cuando estás tú con tu trabajo, que confías en ello ciegamente y llamas a las editoriales y las editoriales tienen otros 10.000 manuscritos que reciben al día o al año y claro, y no están ahí para escucharte. Entonces es muy duro cuando tú confías en tu trabajo pero ves que o no te prestan atención o que no te responden tarde, te dicen que no, y eso desanima mucho.
No es esa la situación y ya solo me queda preguntarte si has encontrado ya tus libros en ediciones de bolsillo en algún aeropuerto, que era tu sueño.
Sí, pasó con El aviso, pasó con la primera novela y la verdad es que para mí era como el objetivo que yo había dicho. Cuando yo vea mis novelas en edición de bolsillo en un aeropuerto es que soy un escritor de verdad.
¿Ya lo
es? Lo vi, lo conseguí y lo sentí y fue muy satisfactorio, la verdad.
Oye, Paul, de verdad, créeme, y además se lo comenté a alguien muy cercano a ti, que seguramente tiene mucho que ver con tu éxito, o algo que ver con tu éxito, que es Palmira Márquez.
Palmira, sí. Sí.
Hacía mucho.
De hecho, esto que contaba de que lo difícil que es el momento es en el que no encuentras editorial, al final se solucionó gracias a que conocí a Palmira.
Palmira, la extraordinaria Palmira.
Sí, la agencia Dos Pasos. Ya se lo dije y te lo digo a ti, lo digo en público, y Robert piensa lo mismo. Es una magnífica novela que te atrapa, muy bien escrita, y que esperamos la próxima.
Perfecto, pues muchas gracias por vuestras palabras y por tenerme en el programa.
Un fuerte abrazo, un lujo.
Un abrazo.
La casa entre los cactus. Hasta siempre.